Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Gracias a este espacio, desde el que se emite Radio Pimienta, el espacio social La Casa de la Orotava, hemos podido publicar el libro El médico de los corderos, una historia oral de Fuerteventura. Libreando, que así se llama la sección editora de La Casa, ha participado de la edición junto a Baladre y Zambra, dos colectivos estatales que luchan contra la exclusión social y por un reparto equitativo de la riqueza. Mi agradecimiento personal a los tres colectivos por el esfuerzo que les ha supuesto y por dar la oportunidad de que ese extraño objeto en desuso, que se llama libro, adquiera la apariencia de una herramienta que nos une y nos invita al debate. Como indica su subtítulo, El médico de los corderos es una historia oral, es decir, una historia que habitaba y habita todavía en la memoria colectiva de un pueblo, en este caso, Fuerteventura. La historia que en él se cuenta es la de un personaje singular y extraordinario, posiblemente la persona más conocida de esa isla en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Gracias a los testimonios grabados durante tres años, hemos podido reconstruir no solo la vida del personaje, sino el de un contexto histórico y geográfico marcado por el abandono, el hambre y la desigualdad, pero también en la historia de cientos de personas solidarias que forman una comunidad, a veces sin ser consciente de ello. Don Agustín, que así se llamaba realmente el médico de los corderos, provenía de Tenerife y recaló en Fuerteventura ya por 1900, no se sabe muy bien por qué. Su primer oficio fue el de tratante de ganado, especialmente de corderos. Un día la casualidad hizo que pudiera atender la dolencia de alguna persona enferma, y poco a poco fue cobrando fama hasta convertirse en el sanador popular de Fuerteventura. La gran mayoría de sus terapias se basaban en remedios populares, especialmente el uso de plantas medicinales, pero también otras que llaman la atención por su modernidad: sábanas húmedas y frías para bajar la fiebre, baños de sol, recomendación de caminar descalzo sobre la arena e incluso la utilización de placebos para inducir al paciente a mejorar. Don Agustín nunca mezcló sus quehaceres con ningún tipo de práctica sobrenatural como rezados o santiguados. No cobraba, sino la voluntad de las personas. Se quedaba a pernoctar con los enfermos hasta que estos sanaban e iba deambulando por toda la isla, de pueblo en pueblo, atendiendo a quien lo solicitara. Fue tal la impronta que dejó la sociedad majorera que hasta su forma de hablar, grave, candenciosa y llena de ripios jocosos, quedó incorporada en la memoria de sus vecinos, y hasta su muerte en 1946 está llena de enigmas. Su tumba no se ha podido encontrar nunca, aunque se sabe que fue enterrado en la Cherche, ese espacio habilitado en los cementerios católicos para las personas excomulgadas o no bautizadas. Pero la historia de don Agustín, el médico de los corderos, es tan solo una más de tantas y tantas historias que quedan escondidas en las memorias populares. Historias que no han merecido la atención de la historiografía oficial ni de las instituciones que sostenemos. Historias de los pueblos, voces anónimas que reverberan en los recuerdos. Afortunadamente, en Canarias, varias son las personas que han puesto su empeño en rescatar historias transmitidas oralmente. Historias que tarde o temprano se perderían con la desaparición física de las personas mayores que custodian, sin saberlo, un tesoro cultural que tenemos al lado y a veces por ignorancia despreciamos. En estos tiempos de urgencia, donde los medios realizan un canto a lo efímero e insustancial, recuperar la historia contada por nuestros abuelos y abuelas nos reconforta, nos devuelve la pausa, nos apega al mundo y nos recuerda que somos fruto de nuestro pasado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, una amiga, como de costumbre, muy amiga, Javi Aguado, País Valencià, persona interesada por la física, pero sobre todo por la gente, ama a la gente. Javi, buenas.
Hola, buenas, Manolo, ¿qué tal?
Qué tiempos, ¿eh? La coma, colegio mayor. Uh-huh. ¿Cómo era aquel enredo, tío?
Bueno, pues aquella experiencia de la coma, que es una experiencia presente, desde luego, porque la gente de allá todavía compartimos muchas historias y, de hecho, yo creo que ahora desde otro punto, desde otra posición, pero seguimos compartiendo y creciendo juntas, ¿no? Aquello era un barrio que creció, que se pretendió que creciera ahí al margen de la sociedad, ¿no? De la gente que se le vendía un modelo de posibilidad de vivir en una sociedad capitalista de una manera digna, de una manera pues eso, que se pudiera pretender que era justa o que era razonable, y entonces se creaban ese tipo de espacios como la coma para la gente, pues eso, que no encajaba en lo que quienes nos gobiernan, quienes deciden, quienes detentan el poder en definitiva, que son actores difusos, pero que existen desde luego, pues crean ese tipo de espacios, ¿no? Para en parte también decirnos, bueno, ahí está aquello, ¿no? Es decir, portaros bien, la pobreza y la exclusión social tiene ese arma, es un arma también de disuasión de comportamientos rebeldes, ¿no? Y en ese sentido la coma es un barrio, ¿no? Un espacio urbano y social donde la gente pues lucha por en parte por no aceptar aquel destino que el capital, ¿no?, las estructuras de poder imponen a determinadas personas, y desde luego.
Más de 20 años que nos encontramos en aquel colegio, ¿verdad, mayor? Más de 20 años.
Sí.
Era una experiencia como piloto, ¿no? O sea,
sí, aquello se plantea, bueno, dentro de esta en fin, también cabe la posibilidad de hacer planteamientos del tipo de que la gente satisfecha con el modelo pueda participar en una acción social en la que, en fin, se vende la posibilidad de la inserción, ¿no? Entonces, el Colegio Mayor es una propuesta de que una serie de estudiantes universitarias, ¿no?, puedan entrar a vivir y convivir en el ámbito del barrio de la Coma y puedan hacer lo que se llamaba una proyección social, que básicamente consistía en convivir y en entrar en relación humana, como no puede ser de otro modo, ¿no?, con las gentes que vivían allí, desde esa posición, ¿no?, es un poco desde la posición de personas estudiantes que estaban formándose y que se nos planteaba que podíamos incorporar algo a las gentes de allá. La realidad es, por lo menos en mi caso y en el de muchas otras, ¿no?, la realidad es justo al contrario, ¿no? Es decir, que nos hemos enriquecido de justamente las experiencias vitales, individuales y colectivas de la gente de la coma.
Y allí empezaste a darle vueltas a esto de la renta básica, ¿no? Porque tú, se ve que los átomos, no sé, los astros,
sí,
la física ya te empezó a agobiar, ¿no?
Sí, mira, allí había un grupo de gente muy maja, hay un grupo de gente muy maja, que es la gente del colectivo de jóvenes de la coma, que pues buscaba maneras de crear espacios donde compartir y espacios también donde crear economías para poder sobrevivir en conjunto, ¿no? Es decir, colectivamente. Y desde luego, la gente que padece la falta de recursos y que lucha por buscar formas de autoempleo o de buscarse la vida, ¿no? El debate sobre la renta básica aparece, y por lo menos esa es la experiencia mía, ¿no?, aparece de una forma muy natural. El hecho de sentirse a uno misma que es una persona y que tiene derecho a vivir con dignidad, pese a que la riqueza esté distribuida de una determinada manera, que desde luego es injusta, y pese a que haya una cosa, una institución que es nuclear en nuestra sociedad, que es la institución del empleo, del trabajo asalariado, a la cual se nos desde que nacemos y somos bien pequeñitas, se nos empuja ahí formándonos, asumiendo una serie de valores de en realidad que son de sumisión y de sometimiento a relaciones de poder, y que la institución del trabajo asalariado recoge y recrea de una manera paradigmática, ¿no? Entonces yo creo que en esos grupos donde la exclusión, la pobreza y la falta de la dificultad de acceso a esa institución que reparte los recursos para la gente que no tenemos la propiedad, que es el trabajo asalariado, enseguida nos planteamos que tenemos esa dignidad, esos derechos que nos debería permitir vivir con dignidad, sea cual sea nuestra circunstancia, y ahí aparece el tema de la renta básica, ¿no? También como una reflexión, que a lo mejor más sofisticada cuando se conceptualiza como renta básica, pero como una reflexión de que una idea muy básica, ¿no? Es decir, si yo no tengo, mi dignidad me empuja a tomar, ¿no?, a tomar aquello que mi dignidad me hace merecer, que es lo que necesito, lo material para poder vivir y compartir, claro.
Quien no tiene, no paga.
Quien no tiene, no paga, sí. Desde luego, la renta básica, por más que se puedan hacer tratados, que los hay, ¿no?, tratados sesudos, no es más que un desarrollo de esa idea muy esencial y muy básica, y a la que todas llegamos cuando nos faltan los recursos, ¿no? Eso sería la...
¿Y cómo fue? Que la física no funcionó, ¿no? ¿o qué?
Bueno, la física, a ver, yo creo que ahí la física realmente cuando entras en relación con experiencias tan con tanto contenido humano, ¿no? Y compartes, pues de alguna manera no es que no funcionara, sino que simplemente van modificándose las prioridades de la vida de una, ¿no? Y vas dejando espacio a lo que te llega más a los afectos, y en ese sentido la relación social y la carga emocional y significativa y afectiva de ese tipo de relaciones y de experiencias es lo que un poco va desplazando lo otro. No es que lo otro no tenga importancia, sino que pues los recursos emocionales y los esfuerzos una acaba repartiéndolos pues en función de sus prioridades, y desde luego ese crecimiento, ese desarrollo biográfico, pues a unas las llevan al CERN y a otras nos llevan a este tipo de historias, claro. Sí.
Mota del cuervo.
Mota del cuervo.
Oye, ¿cómo se le da el futbolín, no?
Pues aquello de Mota, fíjate, veníamos de Tarrasa del año 99, que hicimos las segundas sí. jornadas sobre la renta básica, ¿verdad?
Sí, Málaga fue en primera.
Exacto. Mota del Cuervo enseguida fue cuando nos incorporamos ya a un montón de gente en pleno a participar y a contribuir al desarrollo del debate, ¿no? Ahí fue una experiencia muy chula, ¿no?, la de Mota del Cuervo. A mí me tocó desarrollar un aspecto sobre la renta básica, y era aquello que llamábamos las resistencias morales e ideológicas, ¿no?, a la renta básica. Era todo aquello que tenía que ver con qué pasaría con la gente en cuanto a que no querría trabajar. Ahí había un fallo conceptual, ¿no?, y aquello de que el trabajo no solo el trabajo asalariado, y había que explicarlo y razonarlo y reflexionarlo colectivamente. Ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasaría con esas tres siglas, ¿no?, que dicen PIB, Producto Interior Bruto, si caería? En fin, los dilemas morales sobre si es legítimo que una persona que presumiblemente no quisiera aportar nada tendría derecho sin embargo, a recibir recursos. Es decir, esa es la parte que un poco en aquella distribución de tareas que hicimos para poder explicar la renta básica me tocó a mí. Y la verdad es que fue una experiencia interesante en cuanto al desarrollo personal mío de lo que era la propuesta en mi cabecita, ¿no?, pero también en el compartir, desde luego, porque fue una manera de empezar a participar de manera muy intensa. En aquellos años, pues eso, estamos hablando del 2000-2001, cuando hablaban de renta básica todavía muy poquita gente en el ámbito del Estado español, claro.
Llega un momento y se introduce esto de la renta básica de las iguales, ¿no?
Sí, yo...
Lectura fuerte, lectura débiles, bueno.
Claro, yo recuerdo a José cuando decía que, en fin, a José Iglesias me refiero, claro,
sí.
Que primero cuando hablaba de la renta, ¿no?, cuando decía que había que llamar la renta básica porque vivíamos en una sociedad capitalista, ¿no?, y en realidad de alguna manera los conceptos son los conceptos propios de una sociedad burguesa, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no?, y que por tanto la renta básica era un derecho burgués, y que el componente individualista que tenía, tal cual lo planteábamos en aquel inicio, ¿no?, era preocupante, y efectivamente nos consiguió contagiar esa idea de que eso era así, ¿no? Y entonces enseguida pudimos reflexionar conjuntamente que había que darle un componente colectivo muy importante, ¿no? Un componente colectivo desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de la construcción de la propuesta, de que la renta básica tenía que tener un elemento individual, pero que tenía que ir acompañada de un elemento colectivo o de una componente colectiva asociada al desarrollo, pues llámese de servicios públicos, que en todo caso habría que decidir de manera colectiva, revisando también las estructuras y los formatos de participación. Y luego había otra componente que va indisolublemente ligado al concepto de la renta básica de las iguales. En aquel entonces era el modelo fuerte de renta básica, era el hecho de que la renta básica, como tal derecho que es y como históricamente siempre ha sido, es un derecho que estaba llamado a ser conquistado por las personas, por la gente, de abajo arriba. Y reflexionábamos que todo aquello que el poder nos concediera, y ese sería el término, que nos concediera, no sería una renta básica, en cuanto que no sería más que un instrumento para relegitimar una estructura de poder y de dominio, y que por tanto pues o bien sería escasa, o bien tendría una condicionalidad, o bien estaría vinculada a una voluntad de participación en esto que llamamos el mercado de trabajo, etcétera, y que en todo caso sería una cosa muy débil desde el punto de vista de la posibilidad de construir o de instrumentarlo para como herramienta de emancipación, de transformación social y de transformación colectiva en diferentes escalas, desde las más pequeñas hasta las más grandes.
Luego vendría aquello de clarificar aún más ante la aparición de más lecturas, con las lógicas interpretaciones, de que esta es una herramienta más para salir de aquí, ¿no? De la locura esta, ¿no?
Claro. Sí, en efecto, en realidad la renta básica, bueno, es una herramienta que tiene sentido en el contexto del capitalismo porque en una sociedad de iguales no hace falta crear un concepto para acceder a los recursos, para vivir dignamente. Entonces, realmente, la renta básica como expresión de justicia es una expresión de justicia, de aquella concepción de la justicia como virtud reparadora o rectificadora de algo que estructuralmente o que inherentemente es injusto. Por tanto, ahí caben dos opciones a la hora de concebir la renta básica o en general cualquier derecho social, ¿no? El derecho social puede servir para construir legitimidades de una estructura que es injusta y necesita legitimarse, o trascender esa estructura social que es injusta. Por tanto, la lectura era los derechos que han de ser instrumentos del poder para legitimarse, y en ese sentido serían derechos débiles. La renta básica también tiene sus lecturas como derecho débil, derecho social débil, o los derechos han de ser instrumentos capaces de empoderar o de otorgar capacidad a la gente para superar sus condiciones, su situación de dominio, de explotación y de alienación. Y esa sería una lectura de la renta básica fuerte, de la renta básica de las personas y para las personas y conquistada por las personas. En ese sentido, bueno, la renta básica de las iguales es una lectura de un concepto que tiene más lecturas y que debe reconocerse así, y que existen esas otras lecturas, pero al mismo tiempo que debe reconocerse también debe ponerse el énfasis en el elemento integrador de otras lecturas que existe de la renta básica, claro.
Y llega un momento que dices, bueno, vale, dejo la física, pero tengo que comer, ¿no? Y una sale ahí, en tiempos de buitres, que diría el amigo José Manel, y encuentras un pequeño hueco, por lo menos, para tener unos euros, ¿no?
Sí, yo, bueno, en fin, yo oposité y me fue bien en ese sentido, claro. Conseguí un empleo asalariado, esto justamente que criticamos desde el punto de vista de lo que es decir, la relación salarial es una relación de dominio, es una relación de poder, ¿no? Pero que en el contexto del capitalismo, y al menos hasta tanto no consigamos una renta básica, es una imposición cuando se tiene acceso a ello, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que una también tiene que ir buscando las maneras de hacerse su espacio, ¿no? Y no olvidar y mantener, ¿no? Porque también el cuerpo lo pide y la mente y el alma pide estar en las luchas, ¿no? Y dejar siempre espacio para poder luchar, incluso allá en el contexto de la relación salarial, pues también caben posibilidades de introducir, en fin, pautas de introducir, a través sobre todo de las relaciones personales, ¿no? De introducir visiones y lecturas que puedan por lo menos aportar elementos que apunten hacia pequeños pasitos, hacia cambiar algunas cosas, sí.
Y bueno, te vienes a Valencia, el Carmen empiezas a habilitar como más espacio tuyo, y hay un espacio ahí revoltoso. Cuéntanos de qué va Car Revolta.
Sí, mira, Car Revolta es, en realidad, es justamente eso, es decir, sobre todo es un espacio donde un montón de gente nos sentimos cómodas y nos encontramos con otras gentes y bueno, siempre hay es una casa que tiene esa magia, ¿no? Esa capacidad de crear espacios donde estar, compartir y construir cosas, ¿no? Concretamente, pues ahora como tres años, gente del mundo del trabajo social, del trabajo social desde el punto de vista desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Gente relacionada con el mundo de los servicios sociales, pero no solo, desde luego no solo profesionales o gente que tenía formación universitaria sobre el tema del trabajo social, sino gente inquieta que por razones distintas habíamos tenido relación con la acción social o que realizábamos acción social directamente, ¿no? Empezamos a reunirnos y a reflexionar, ¿no? Y la preocupación, las preocupaciones que nos ocupan, pues son sobre todo el tema de los derechos sociales y el tema de la comunidad. Yo creo que esas serían las dos cosas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, hay un proceso muy interesante que hemos tenido en la casa, ¿no? En cada revolta, el grupito de trabajo social, y es reflexionar en torno a la a elaborar o proponer o estar reunir algunos elementos que nos permitan plantear en los espacios donde estamos, ¿no? En las relaciones en las que nos encontramos, un proceso de construcción de la ciudadanía social y comunitaria, es decir, derechos sociales desde una perspectiva comunitaria, y ese sería un poco nuestro enfoque y desde donde intentamos realizar propuestas y reflexionar.
Cuesta mantener un espacio esas características, ¿no? La autonomía del poder del mercado. Hay muchas zancadillas, ¿no? En todos estos años, ¿no?
Claro. La experiencia de este colectivo, sobre todo, es una experiencia que lo que pone de manifiesto es que, más allá del compartir ideas o de compartir perspectivas, lo que une y lo que garantiza, nada garantiza, ¿no? Pero bueno, lo que desde luego es una herramienta muy importante para poder hacer cosas juntas es la relación y los afectos, las relaciones personales y los afectos. Un espacio donde una se sienta cómoda, donde pueda escuchar y ser escuchada. Yo creo que eso es un poco la experiencia de este colectivo, pone muy de manifiesto que eso es una herramienta transformadora y que permite crear, tejer esos espacios, ¿no? Es la red donde se construyen, ¿no?, los cimientos y al mismo tiempo la argamasa, lo que une a la gente y permite reflexionar y crear los espacios, sí.
El espacio lo tenemos, que revolta, pero siempre con otras, ¿no? Todos juntos, ¿lo digo bien?
Todos juntos. Es una de varias, ¿no? Es una de varias, no sé cómo llamarlo, plataformas, espacios donde colectivos también muy diversos, ¿no? Colectivos muy diversos, de gente diversa, pero que un poco por las circunstancias vamos confluyendo, ¿no? Y vamos creando puntos o de encuentro o elementos que nos conectan y que, bueno, con todas las dificultades, y porque la diversidad también tiene eso, ¿no? Es decir, que la diversidad del conflicto, el conflicto siempre es una fuente de oportunidad y una fuente una de oportunidad de crecer. Y entonces Chuntes es un espacio, entre otros que también estamos, ¿no? Que, bueno, que reúne a gente del mundo sindical, a gente de las asambleas de 15M, de barrios de Valencia y de pueblos, gente de movimientos sociales, organizaciones sociales, ¿no? Y el Totes Chuntes es la denominación, el Totes Chuntes es en catalán, es la traducción al castellano sería todas juntas, ¿no? Ahí lo que se plantea surge a partir de la experiencia de las movilizaciones que hubo en Valencia en febrero del 13 de este año, con ocasión del tema del trámite parlamentario de ley ILP de la plataforma de las personas afectadas por la hipoteca. Y en fin, ya había varios, algún precedente en ese sentido, pero ahí se consolida una idea y es la necesidad de compartir y de unirnos para poder hacer frente a esta brutal agresión, ¿no? Que es, en fin, el proyecto neoliberal está en unas cuotas de desarrollo y de éxito bastante importantes, y solo desde la unidad, tomando como elemento de unión aquello que nos pueda unir en la diversidad, la necesidad de hacer frente. Sí, ese sería el foro de Totes Chuntes.
Y influyendo, o por lo menos generando debates en el mundo de la acción social, ¿no? Sois un grupo que coloca temas, ¿no? Que se hace preguntas, que hace preguntas, que interpela, ¿no?
Sí, tenemos debates, fíjate, siempre desde nuestra posición, ¿no? De la comunidad y de los derechos sociales, ¿no? Sobre todo en relación por la composición de las personas que estamos en nuestro colectivo. Una cuestión que tenemos muy cerca es el tema, el mundo de los servicios sociales. Los servicios sociales el sistema público de servicios sociales es uno de los pilares del estado del bienestar, de lo que se ha dado en llamar estado del bienestar, y ahora está en desaparición total y completa, ¿no? Los pocos instrumentos que había que regulaban este sistema están en franca retirada, y en el caso concreto del País Valenciano, donde no ha habido nunca un marco ni un modelo mínimamente que se pudiera calificar como un sistema de protección social en este ámbito de los servicios sociales, pues la agresión es brutal, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos compartimos también luchas con gentes de la plataforma las plataformas de la dependencia, de la coordinadora de la discapacidad, con el tema de los impagos de las iniciativas sociales que prestan servicios sociales. En fin, ahí tenemos y hemos tenido capacidad de participar o de poder aportar en lo que sería poner en relación luchas que luchas por la justicia y por la dignidad, desde luego, por los derechos sociales, pero de gentes con tradiciones de lucha muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las gentes de las plataformas de la dependencia, compartiendo luchas con las compañeras del Parque Alcosa, compartiendo luchas con la gente de que lucha por la construcción y el desarrollo del derecho a la vivienda, que me refiero a la gente de las PA. Ahí hemos tenido esa experiencia que ha sido muy bonita y muy enriquecedora, y que un poco apunta en esa línea que comentaba antes, ¿no? Es decir, de que cada vez vamos creciendo en la idea de que desde luego hay elementos comunes. Básicamente serían esa dignidad de las personas, esos derechos sociales como manifestación de esa dignidad, y la necesidad de construir la comunidad, ¿no? Como algo que se opone, ¿no?, a lo que precisamente caracteriza el sistema, que es individualizar, atomizar y hacernos que estemos aisladas y solas, ¿no?
Pues hoy hemos conseguido contigo, Javi Aguado, persona linda, conectarnos un poquito más a ese espacio, que ha revolta, y a una linda persona. Un besazo, Javi.
Un beso, Manolo.
Gracias.
Ajún. A vosotras. Adiós.
Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban, y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía, si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Esta semana la sección de territorios y puntos de información de nosotras las personas nos trasladamos al punto de información sobre derechos sociales del Centro Social Ocupado Taucho y hablamos con Joan. ¿Qué tal, Joan?
Bien, aquí estamos, resacados de las fiestas, pero bien.
¿Cómo se está viviendo ahora mismo la realidad social en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, la realidad social en Santa Cruz de Tenerife, pues como en el resto de Canarias, está muy mal la cosa, con los agravantes que tiene una urbe, ¿no?, que quizás se concentran un poco más determinados problemas. Sobre todo tenemos, hay muchos problemas de vivienda. Al ser un centro social ocupado donde está el punto de información, eso lleva a que mucha de la problemática que nos viene está relacionada con la vivienda. Y gente que pues se queda sin ella, que bueno, que no hay manera de tal. Y entonces, en ese sentido, hemos promovido y organizado algunos cursos sobre talleres de ocupación, intentando pues eso, dar una salida a esa problemática, fuera de la salida institucional. También tenemos muchas consultas, nos vienen sobre el tema de las ayudas y la PCI, ¿no? Pues los mismos problemas que se reproducen en la casa, en el punto de información de la casa, pues lo mismo, los impagos de la PCI, la problemática que hay con toda la burocracia que se ha generado para llegar a conseguirla, y bueno, que pues el tema que no hay dinero, que todos los problemas burocráticos que se les plantean a la gente cuando van a las oficinas de información de derechos sociales de los ayuntamientos, ¿no?, a las UTS que le llaman. Esos son los dos ejes fundamentales, el tema de ayudas y el tema de la vivienda que se nos plantean allí. Y bueno, ahí estamos dos días a la semana, un día por la mañana, otro día por la tarde, pero posiblemente reduzcamos el horario de atención y lo dejamos en un solo día para poder desarrollar mejor la parte de la denuncia, que quizá es lo que nos está fallando ahora un poco, quizá porque toda la gente que estamos en el punto militamos en otras historias y nos falta pues hacer más acciones centradas en el trabajo y en las problemáticas que nos están llegando al punto, ¿no? Eso, más o menos, es el momento actual del punto de información de Taucho.
Y desde otros colectivos así en la isla en general, ¿cómo se está tratando todo el tema de la exclusión social y lo que tiene más que ver con esta temática en cuanto a las organizaciones políticas?
Pues mira, para hablar de colectivos que están cercanos geográficamente y que se mueven en el área de Santa Cruz, aparte de los que dependen de las instituciones con los que no tenemos apenas contacto, como pueden ser Cáritas y etcétera, sí que observamos que la Plataforma por la Dignidad, por ejemplo, que era una plataforma que se estaba moviendo, se están replanteando el tema de asistencialista, ¿no? Porque aunque estaban introduciendo prácticas de este tipo bancos de alimentos y eso, se encuentran totalmente desbordados, que no solucionan nada. Un poco está llegando a esas conclusiones que hemos intentado a esas ideas que hemos intentado transmitir a veces desde talleres o desde charlas y tal, pero que hasta que uno no lo vive, no lo sufre y no se da cuenta de los problemas que genera, ¿no? En cuanto a fijación de la pobreza, etcétera, etcétera, y repetir los esquemas del propio sistema. Pues ahora parece que hay cierto movimiento, hay cierta desorientación también, porque gente, personas que están trabajando de una forma determinada desde hace mucho tiempo y ven que eso no funciona, ahora están buscando. Y bueno, yo pienso que es un momento interesante. También a nivel de otros colectivos, como la plataforma de las pensiones, con también tenemos relación y tal, pues se está llegando a puntos de estancamiento y la gente se está planteando otro tipo de trabajos. Y en eso estamos, en ver cómo articulamos toda esta, todo ese descontento, todas esas ganas de hacerlo de otra manera y eso. Ahí estamos.
Pues nada más, gracias Joan por esta información y seguiremos en contacto a través de esta sección. Y damos paso ahora a las compañeras de Zambra.
Salud a todas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado La cuestión agraria en el Estado español, la pervivencia de la semifeudalidad en la Sierra Norte de Sevilla. Este libro está escrito por Luana Studer Villazán y está editado por Zambra Baladre y Libreando. Esta obra presenta un estudio de historia y economía política sobre la cuestión agraria en el Estado español, ejemplificada en una pequeña comarca de la provincia de Sevilla llamada la Sierra Norte, durante la etapa del primer franquismo. En ella se analiza la pervivencia de relaciones semifeudales de producción entre los trabajadores agrarios de algunos de los pueblos que conforman esta serranía, surgidas de una histórica desigual distribución de la propiedad rural en toda Andalucía. A su vez, se muestran las precarias condiciones de vida en las que se encontraron sus clases populares durante la época de posguerra, además de las circunstancias represivas sufridas por ser los supervivientes y los descendientes de los que perdieron la guerra civil. Como se podrá comprobar tras su lectura, a pesar de vivir en unas condiciones extremas, en todos ellos sobrevivió el viejo anhelo del movimiento campesino andaluz del reparto de la tierra. Repito el título de este interesante libro, La cuestión agraria en el Estado español, la pervivencia de la semifeudalidad en la Sierra Norte de Sevilla. Está escrito por Luana Studer Villazán, editado por Zambra Baladre y Libreando, y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, salud y fuerza.
Hola, feliz semana a todas y a todos desde una fría y húmeda cuenca, que aquí me encuentro con una compañera, Adelina Sarrión, que bueno, quería presentarla porque acaba de ser nombrada integrante de la Real Academia de Letras y Cultura de Cuenca y bueno, le vamos a preguntar cómo lo ha vivido y cómo lo siente.
Bueno, pues hombre, en principio uno siente, pues lo primero, agradecimiento, porque claro, de alguna manera pues es un reconocimiento al trabajo, porque en el fondo esto no tiene más misterio que trabajar. Y después, pues creo que la Real Academia de Artes y Letras de Cuenca pues debería ser pues un centro de difusión de la cultura, que ese es el sentido que tienen las academias de ese tipo. Y entonces en ese sentido también es un compromiso de cara al futuro para de alguna manera aumentar tu trabajo, ¿no? Pero en fin, siento que agradecimiento va a empezar, eso sin duda ninguna. Ese es el... Y luego pues con mucha tranquilidad, esto no tiene mayor importancia tampoco, hay que no hay que dársela.
La importancia que le damos a Adelina, ya sabes, que en una ciudad de provincias como es Cuenca, que en una institución como suelen ser este tipo de instituciones, siempre muy copadas por los hombres, muy machistas, el hecho de que bueno, tu trabajo haya sido reconocido, ¿no? Eso es quizá lo destacable, ¿no? ¿No te parece?
Hombre, es destacable porque somos una mínima porción de mujeres. Yo no sé si hay, pues habrá a lo mejor dos, o realmente no sé el número, pero muy pocas. Sé que somos muy pocas. Es la mayoría de la institución es de hombres. Pero bueno, la cultura es que no debería tener sexo, ¿no? Entonces esa es la primera pena. Y el hecho de que sea mujer, pues yo quiero pensar que de todas formas es un reconocimiento al trabajo y no solo a que seas mujer. Pero sí es importante, de alguna manera, que las mujeres, de hecho, lo tenemos más difícil, eso es la realidad. Lo tenemos más difícil el llegar a ciertos niveles, entre otras cosas porque incluso aunque uno trabaje mucho, pues generalmente las cargas de que supone o la maternidad o la vida en pareja, muchas veces las cargas de lo cotidiano pues aumentan enormemente para la mujer, y entonces pues tenemos más obstáculos. En mi caso, pues yo creo que lo tengo más fácil porque pues por parte de mi pareja hay una más que colaboración, y eso pues me ha permitido, además de dedicarme a, bueno, soy profesora, pues además de dedicarme a trabajos de investigación que requieren mucho tiempo, requieren mucho tiempo, que realmente los libros que he publicado pues son todos libros que requerían horas inmensas, y aparte de eso, bueno, pues también tengo dos hijos, he tenido que compatibilizarlo con trabajo y con dos hijos, ¿no?
Claro, efectivamente, cuando la corresponsabilidad se ejerce dentro del hogar, las mujeres pueden efectivamente alcanzar y los mismos logros que podrían alcanzar sus compañeros, eso es evidente, eso es básico, ¿no?
Sí, no, bueno, eso no hay duda ninguna, es decir, que podemos estar al mismo nivel o más, seguro. Y lo que pasa es que, insisto, los obstáculos son enormes, o sea, yo, pues bueno, los libros que he hecho, pues teniendo en cuenta que trabajas aparte, pues por las mañanas tienes que ir a clase, por las noches tengo que trabajar, si no hay alguien que esté ahí y que haga muchas cosas, pues yo no me puedo permitir el lujo, o que los fines de semana se los lleve de vez en cuando y pueda estar escribiendo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Yo creo que es fundamental, ya no solo por ti, sino porque yo creo que incluso para la pareja es fundamental que uno se sienta no solo a gusto, sino con sus posibilidades y sus capacidades también, digamos, respetadas e incluso alentadas. Eso es muy importante. O sea, que tu pareja colabore, pero no solo eso, sino que vea que es importante lo que haces y que reconozca que merece la pena, que incluso a él le enriquece. Eso yo creo que es la clave.
Sí, yo creo que también. De hecho, te iba a decir ahora mismo que un reconocimiento también a tu pareja, porque te ha permitido tener también un espacio muy propio, que es el que nos está permitiendo ahora mismo a las dos tener la conversación que estamos teniendo. Entonces, me parece que es lógico y justo reconocerle su corresponsabilidad en sus tareas.
Sí, sí, sin duda. Sin duda. Pero vamos, yo lo que debo... Lo que tengo claro es que lo he tenido claro siempre. Yo creo que desde que acabé de estudiar, y yo me gustaba la investigación porque, pues nada más acabar, empecé los cursos de doctorado, luego hice las oposiciones y mi idea era hacer la tesis. Yo siempre tenía claro que no quería renunciar a eso. Es decir, por una parte tú tienes que tenerlo claro y pelear por eso. Y luego estar dispuesta a llevar a cabo el esfuerzo, que es grande, ¿eh? Porque insisto que no es tu trabajo estrictamente, mi trabajo es dar clases. Y que aparte de eso, pues tú estés dispuesta a meterte en un libro, que es una tarea pues complicada, y más cuando es uno detrás de otro.
Efectivamente, Adelina, porque son precisamente tus publicaciones las que te han hecho merecedora de este reconocimiento, ¿no?, por parte de la RACAL. Cuéntanos un poquito así en qué ha consistido tu obra.
Pues bueno, hasta ahora tengo 5 libros y acabo de terminar el que espero sinceramente que sea el sexto, porque conforme está esto de la editorial, el mundo editorial está muy jorobado con la crisis. Yo creo que es uno de los que anda más de capa caída. Bueno, no sé si es una tontería, no, simplemente anda de capa caída como el resto, no es uno de los más, pero en fin, que se nota. Pero bueno, si tengo ahora mismo 5 libros publicados, el primero fue mi tesis, que se titula Sexualidad y confesión, los procesos de solicitación en el Tribunal de Cuenca, que lo publicó Alianza, bueno, tuve una suerte inmensa, porque la verdad es que la editorial Alianza pues es una de las editoriales, más que no solo porque sea importante el nombre, sino porque la distribución y todo eso significa que es importante. Y bueno, pues tuve la suerte que lo publicó Alianza. El tema es, como digo, la solicitación y confesión, que son los procesos que se conservan en el Tribunal de Cuenca. Tenemos la suerte de que hay un archivo, que es uno de los mejores de Inquisición, que se conservan, y que es el archivo del antiguo Tribunal Conquense. Y bueno, pues ahí la base de la investigación son los procesos a los curas que solicitaban sexualmente a la mujer en el acto de la confesión, dentro de lo que es el límite del sacramento de la penitencia. Es decir, los que se incitaban sexualmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me atrajo ese tema, entre otras cosas, porque es muy, muy difícil encontrar documentación en la que la mujer hable directamente, pero la mujer normal, no que sea alguien que ha escrito, sino la mujer de la calle. Es el momento en el que los inquisidores, además, como se caracterizaban por que en los procesos los interrogatorios son exhaustivos y los notarios dejan constancia de todo, pues entonces, como digo, es importante porque realmente encuentras la palabra muy directa de la mujer, ¿no? Aparte de que en sí el hecho también me parecía muy atractivo por ser un momento en el que, digamos, que la autoridad y el poder del hombre y del sacerdote y como hombre se impone a la voluntad de la mujer, en fin. Ese fue el primer libro. Después, y un poco a raíz de él, por cierta documentación que encontré, hice el segundo, que es Beatas y Endemoniadas, que es el estudio de ciertas formas de religiosidad heterodoxa que acaban ante la Inquisición. Entonces aparecen alumbradas, místicas, endemoniadas, y también es muy interesante el tema, no digo el libro, el tema por lo menos. A mí me lo resultó, ¿no? Y entonces son 60 y tantos procesos que yo estudio en ese libro, también lo publicó Alianza. Y después el tercer libro de tema también Inquisición es de médicos y en general profesiones médicas, barberos, cirujanos, procesados en el siglo XVII. Digamos que esos son los tres que he dedicado más al tema de la Inquisición. Y bueno, pues luego yo de hecho soy licenciada en filosofía y también por mi trabajo, porque he estado durante 9 cursos, he sido profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha en Humanidades aquí en Cuenca, y dado una asignatura que era Corrientes Actuales de Pensamiento, pues tengo un libro sobre Corrientes Actuales de Pensamiento, un poco una presentación de lo que sería la filosofía del último siglo, digamos ya más en la línea de lo que es mi trabajo y lo que era mi doctorado y mi licenciatura. Y después un último libro que es, puesto que soy profesora de bachillerato, pues de preparación de la selectividad en Castilla-La Mancha. Y ahora, bueno, pues acabo de terminar el último que, bueno, prácticamente los 2 últimos años me he dedicado a él, incluso algo más, que es sobre un caso muy concreto. En este ya no cojo ni un delito, ni es un personaje que es muy atractivo porque es un barbero, Beltrán Campana, de origen flamenco, y que es apresado en España, en Torrijos, en la provincia de Toledo, por primero por ser extranjero, claro, y le preguntan que si ha cumplido con la iglesia y tal, y empiezan a sospechar que no es católico. Y es muy interesante, digo, sobre todo porque hace una defensa de la libertad de conciencia. Él, durante todas sus audiencias, dice que lo único que vale es la libertad de conciencia, que cada uno se puede salvar en su ley, que da igual católicos, que musulmanes, que judíos, y evidentemente eso choca con una ideología y una política en la monarquía hispana que en ese momento no entiende de tolerancia más que en cualquier reino donde exista más de una confesión, pues se va al caos y a la guerra. Con lo cual pues acaba bastante mal. Acaba muy mal en la hoguera y acaba...
Suena actual.
Sí. Bueno, pues eso probablemente es lo que más choca de todos esos libros, que aunque parezcan ser muy históricos, pero en el fondo estamos tratando de un problema que hoy en día para empezar, está en nuestro pasado inmediato y del que somos hijos. Y es de una omnipresencia de la Iglesia a todos los niveles, imponiendo sus principios sobre toda la sociedad, que yo creo que llega a ser trágica en muchos casos. Desde luego, en el caso de Beltrán Campana, que como digo, acabó en el campo de San Francisco, que era donde estaba el quemadero.
Pues muchas gracias, Adelina. Desde luego, después de esto que nos has contado, entendemos perfectamente que hayas roto los obstáculos para estar donde estás, aparte, bueno, de ser una buena compañera y una estupenda profesional de la enseñanza. Bueno, pues con esto dejamos a Adelina y yo desde aquí, desde Cuenca, que estamos ateridas de frío ya. Un saludo muy fuerte para todas las amigas de Radio Pimienta y de nosotras las personas. Hasta luego, Adelina.
Muchas gracias. Hasta luego.
A ti.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.